saludable, y nosotros vamos a hablar con el gerente de la institución, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Roberto Moreno. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Uno de los grandes errores que hacemos es poner siempre la misma contraseña a todos. Y esto no puede ser, Roberto.
No puede ser, no puede ser, no es admisible, no es aceptable y es muy peligroso. Efectivamente, no podemos poner a todos nuestros accesos en nuestra cibervida, que cada vez es mayor, pues la misma puerta de entrada, pues porque es peligroso. Igual que uno no comparte con nadie sus contraseñas, pues tampoco debe repetirlas ni reutilizarlas. Efectivamente, no lo recomiendo. Nadie lo recomienda.
Lo que suelen hacer ahora los dispositivos cuando nos registramos, que se genera una contraseña de forma automática, una contraseña absolutamente ilegible, ¿eso es recomendable? ¿O al hacerlo un equipo informático a lo mejor puede tener, pues digamos que ciertas puertas de entrada, Roberto?
Como primera medida, como primera puerta de acceso, puerta inicial de acceso, bueno, pues puede ser recomendable, pero también es recomendable cambiarla, bueno, pues al día siguiente, a la hora siguiente, en algún momento dado, y no quedarse con esa contraseña por lo que pueda pasar. No estoy diciendo que haya que desconfiar de esos sistemas, porque bueno, ya se preocuparán ellos de no generar puertas de atrás, de no generar brechas de seguridad que puedan utilizar los malos, ¿no? Pero siempre es bueno, pues, si uno acepta en un primer momento una contraseña generada por un tercero, pues cambiarla al cabo de un rato, al día siguiente, en un periodo razonable de tiempo, para estar seguro.
Roberto, ¿cuál es el mínimo de dígitos, de caracteres que debe tener una contraseña y cómo podemos variarlo? Es decir, ¿qué tipo de caracteres debe tener?
Bueno, no hay una regla fija. En el mundo de las contraseñas, efectivamente, el tamaño sí que importa. Cuantos más caracteres tenga, más tiempo tardará, más difícil será de ser craqueada por un robot informático que utiliza la fuerza bruta para ir probando miles y miles de combinaciones por milisegundo, ¿no? Intentando entrar en nuestra cibervida, y lo ideal pues es cuanto más mejor. Hay tablas que se pueden ver en internet de una estimación estadística de cuánto, dependiendo de lo larga que sea la contraseña, cuánto tiempo teórico tardaría en ser craqueada. La idea es que, bueno, menos de 8 caracteres ya, pues más bien no. De 8 para arriba, que no formen palabras que uno pueda encontrar en un diccionario, que no tengan un significado para el usuario, una fecha, un nombre de un familiar, una combinación de ellos. Cuanto menos significado pueda tener, mejor. Incluso utilizar idiomas que a priori parece que el usuario no habla. Es decir, si yo soy un usuario español y tengo otros perfiles en internet perfectamente accesibles, entonces parece que yo hablo solo español, castellano, pues poner una contraseña en swahili pues ayuda, por ejemplo.
Bueno, pues cuanto más complicado, entiendo que mejor. ¿Y qué me dice de la llamada o el llamado doble factor? Esto sí que sigue siendo, digamos, un sistema añadido de seguridad, ¿no?
Sí, es un sistema en varios pasos. Normalmente uno accede a sus servicios en internet con un nombre de usuario y una password, una contraseña, y sería añadir un paso más de autenticación, bueno, pues que ofrece el sistema, pues de correo electrónico, de acceso a nuestra cuenta bancaria, de acceso a nuestra carpeta ciudadana si uno está tratando con una administración pública en línea, simplemente para reconfirmar como parte de un proceso un poquito más largo pero más seguro de reconfirmación de que quien está intentando acceder pues es quien dice ser. Somos nosotros y no es alguien que nos está intentando suplantar.
¿Cada vez es más fácil o más complicado el suplantar identidad a través de contraseña, Roberto?
En principio es bastante seguro, atendiendo a la población total que accedemos y con respecto a los casos que realmente se dan y que se denuncian. Pero lo cierto es que hay que tener una cibervida muy muy activa, y parte de esa actividad diaria pues es chequear nuestros sistemas de seguridad. Tengan en cuenta que como saben, pues gran parte de nuestro quehacer ya tiene lugar en las las redes, tiene lugar de manera telemática. Mucha de nuestra información está protegida y nosotros debemos ser elementos activos de esa protección, no solo por nosotros mismos, sino tener en cuenta también que si nos dejamos ir, si por un poquito de dejadez cibernética nuestros datos están en peligro, no solo ponemos en peligro los nuestros, ponemos en peligro, podemos dejar una puerta abierta para que al sistema completo, al resto de usuarios de ese sistema, pues puedan acceder también a través de nuestras cuentas.
Fíjate, Roberto, lo que nos plantea un oyente, ¿no? Nos dice que es muy activo, que está registrado en muchísimas páginas y que siempre pone la misma contraseña para recordarla, ¿no? Porque si no se olvida, ¿cómo podemos hacer para evitar ese olvido de la contraseña?
Bueno, cada uno puede utilizar sus reglas mnemotécnicas, sus truquitos y demás, pero desde luego yo le diría al oyente que ha hecho el comentario, que nos está escuchando, que revise su política de seguridad, que está llamando al desastre, involuntariamente, claro, porque uno nunca, no quiere voluntariamente que le ocurra nada, pero que revise, que utilice un monedero de contraseñas, que revise su forma de generar esas contraseñas, para que a lo mejor por alguna regla mnemotécnica sencilla para él, complicada para el resto de la humanidad, no tenga que reutilizar, que duplicar las contraseñas de acceso.
Por ejemplo, Roberto Moreno, con quien estamos hablando, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista además en nuevas tecnologías, sin desvelar nada, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué regla mnemotécnica puedes tener tú? Algo que se pueda decir, Roberto, para tus contraseñas.
Me voy a inventar una, porque la primera norma de seguridad es no hablar de la seguridad, no hablar de lo que uno hace o de los sistemas que en los que uno tiene responsabilidad. Bueno, pues búsquese usted, usted seguro que tiene un hobby o un plato preferido. Bueno, pues empiece, haga un brainstorming consigo mismo y empiece a ver posibles, hagan una columna, esos platos que a usted le gusta, ese hobby, que a usted le gusta practicar deporte, que a usted le gusta oír música, que a usted le gusta ir al teatro, que a usted le gusta ir de restaurantes, yo qué sé, lo que sea, y en la columna de al lado, bueno, no sé, un conjunto de platos, en la columna de al lado ponga una contraseña, que no una palabra de diccionario, digamos, una contraseña que le recuerde esa primera entrada en la base de datos, que es el hobby, que es relativamente fácil de recordar. Ya verá cómo, si hace el ejercicio dos o tres veces, a la cuarta se sabe perfectamente de memoria de qué está usted hablando consigo mismo. Insisto, consigo mismo, no lo comparta con nadie.
Pues muy buena idea. Roberto Santana, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Un abrazo.
Roberto Moreno.
Roberto Moreno, disculpa. Sí, Roberto Moreno. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, un saludo.